Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
al teléfono de la radio, llamen, comuníquense. También lo pueden hacer como desde Santa Fe, nada más y nada menos. Nos escriben Cristóbal, Nicolás y Maximiliano, que nos piden que le mandemos saludos, así que allá un abrazo y un beso grande. Y también están conectados y saludando Juan Manuel y Paula, así que le mandamos un beso grande. Que están escuchando, dicen, con Rumba, su perra, el programa.
Qué lindo nombre, Rumba.
Rumba, ¿no? Precioso, precioso. Comuníquense, gente.
Bueno, y le damos la bienvenida a Victoria Vuoto. Estamos en el bloque que tiene que ver con la columna de derechos humanos. Y como venimos haciendo en los distintos programas, tratamos de vincular la columna de derechos humanos, que en este momento la circunscribimos a crímenes de lesa humanidad, con la temática que aborda el programa, que en el día de hoy es violencia de género, violencia contra las mujeres, y dentro de los que son los crímenes de lesa humanidad y sobre todo el juzgamiento de terrorismo de Estado, las mujeres fueron víctimas de una manera especial. Y también en el juicio que se está llevando a cabo ahora en Mar del Plata, en la causa de la cueva contra Gregorio Rafael Molina, se empiezan a evidenciar cuáles eran las prácticas que se tenía para con las mujeres.
Sí, exactamente. Bueno, primero, buenas noches, Sandra. Buenas noches, Nati. Bueno, como vos decías recién, Nati, las mujeres siempre han sido víctimas de violencia, pero en tiempos de conflicto, si se quiere decir de alguna manera, armados, esa violencia ha sido aún muchísimo más grande en escala. Si nosotros vemos ejemplos en la historia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de violaciones y la cantidad de mujeres sometidas a esclavitud sexual ha sido muy grande. Por ejemplo, en Tokio nada más, 200.000 mujeres han sido sometidas como esclavas sexuales. Hemos tenido experiencias al respecto en Yugoslavia, como te decía, en Tokio, en la guerra de Vietnam. Los soldados de Estados Unidos también procedían a violar a las mujeres y a someterlas sexualmente. Y bueno, en la Argentina sucedió exactamente lo mismo durante la época del terrorismo de Estado. Las mujeres eran víctimas de una manera especial. El terrorismo de Estado utilizaba la tortura y los tormentos como una forma de desmoralizar a quienes ellos calificaban como enemigos, ¿no? Y de debilitarlos. Especialmente lo hacían con las mujeres. Y tenían una política de debilitamiento vinculada a la violencia sexual a través de manoseos constantes, de exposiciones del cuerpo desnudo, de pasearlas enfrente de las fuerzas militares desnudas a las mujeres, los tocamientos, como les decía, constantes, incluso las violaciones sistemáticas y constantes, diarias y por muchos efectivos militares, lo cual nos da pauta de que era todo parte de un plan sistemático. El objetivo era desmoralizar a la mujer. Al hombre se lo desmoralizaba con la picana y a la mujer con la picana y la violación. Básicamente nos da esa pauta. Nosotros en realidad lo que planteamos es esto: las violaciones dentro del terrorismo de Estado en la Argentina fueron parte del plan sistemático. No había una orden escrita que decía hay que violar a las detenidas ilegalmente, pero había un permiso al respecto. Uh-huh. Todos los mecanismos para disciplinar eran válidos dentro de un centro clandestino, y para disciplinar a la mujer había que someterla sexualmente. Eso es más o menos.
Sí, a mí me, en torno a lo que viene diciendo Victoria y pensando en algunos testimonios que hemos escuchado en el juicio, una cuestión que decía, bueno, las mujeres fueron el botín de guerra de los suboficiales. Digo, tampoco había una orden escrita para apropiarse de niños y de niñas nacidos en cautiverio. Y también se produjo la apropiación. Y tampoco, no había una orden escrita, se violan a las mujeres. Pero sí había un permiso, una aquiescencia, porque las autoridades militares que estaban por sobre los suboficiales, que generalmente eran quienes violaban a las mujeres, sabía qué era lo que estaba sucediendo en los centros clandestinos de detención. Claro. Porque había suboficiales que se quedaban a mirar, suboficiales que se iban cuando entraban a violar. Y una cosa que a mí me impactó mucho fue un testimonio que da una de las testigos, en donde dice: yo estoy segura que si Molina caminara por la calle o estuviera libre, no es que en la calle y en libertad sería un violador serial. Molina era un violador dentro del plan sistemático de represión, de exterminio y de desaparición. En ese contexto, la violación era el abuso sexual, era tomado como una práctica más de tortura.
Exactamente, y de disciplinamiento, o sea, la picana servía para disciplinar a quienes ellos calificaban como guerrillero, ¿no? Como el extraño, como aquel rebelde que podía rebelarse contra un orden social imperante, y cuando el guerrillero que ellos calificaban era mujer, era aún peor, porque no cumplía con los lineamientos de la moral occidental y cristiana. Entonces se la atacaba incluso desde su rol, se la menospreciaba, constantemente se la insultaba de manera de dejar en evidencia si tenía una conducta liberal en términos sexuales o no. Se jugaba con esas concepciones y a disciplinar a la mujer de esa manera. Por esto justamente lo que vos decías, Natalia, todas estas violaciones y todos los abusos sexuales eran la violencia ejercida sobre la mujer para disciplinarla, y tenían una forma específica de disciplinar a la mujer que la forma que se utiliza para disciplinar a los varones, como existen tipos como existen otros tiempos normales, si se quiere, ¿no? Pero bueno, en una época de terrorismo de Estado mucho más evidente y mucho más degradante y mucho más terrible, si se quiere, por decirlo de alguna manera.
Sí, quizás la demanda por parte de los querellantes y en estos juicios es que también al momento de condenar por violaciones y por tortura sexual se califiquen estos crímenes dentro de los crímenes de lesa humanidad. Si bien en la Argentina la ex Yugoslavia lo calificó en su momento cuando se juzgaron los crímenes contra Serbia, pero también es cierto que en Argentina aún ni siquiera hemos logrado que los homicidios, los tormentos y las privaciones ilegales de la libertad por algunos jueces sean punibles con la concepción de crímenes de lesa humanidad. Y me parece que también el desafío pasa porque las violaciones y las torturas sexuales también entren al momento de la sentencia dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad.
Sí, y aún más que lo que nos pasa con los homicidios, porque nos pasa hoy en la justicia con los homicidios, incluso siguen habiendo jueces que dicen si no hay cadáver no podemos procesar, no podemos condenar porque no hay muerte, ¿no? Cuando la política era de desaparecer el cadáver. Aún más en las cuestiones de violencia de género, porque justamente a lo largo de la historia han sido invisibilizadas. Entonces cuesta muchísimo más dar la discusión al respecto y en general se entiende como un exceso de las fuerzas militares, ¿no? Bueno, son 3 o 4 suboficiales en el país que se excedieron en sus funciones. No se excedieron, lo hicieron con el permiso, con el consentimiento y con la venia no escrita, cita, de poder disciplinar a las mujeres a cualquier costo.
Sí, me parece que si por contexto decimos toda persona que pasó o que estuvo secuestrada ilegalmente en un centro clandestino de detención fue torturada, también por contexto podemos decir que toda mujer que estuvo privada ilegítimamente de su libertad en un centro clandestino de detención fue violada, vejada sexualmente o torturada sexualmente. O sea, no hay posibilidad de excluir o de pensar que no sucedió.
Exactamente, por ahí es esto que vos decías, Natalia, el contexto nos tiene que marcar que toda mujer que pasó por un centro clandestino de detención fue víctima de violencia de género. Más allá de que haya tenido formas de abuso, de violación, fue víctima de violencia de género y estamos hablando de una cuestión bastante grave.
Fueron muchas las audiencias en el caso de Molina que hubo testigos que, bueno, relataron cómo había sido esas situaciones de violación por parte de esta persona.
Sí, fueron varias las testigos sobrevivientes que relataron la manera en que Molina abusaba y las violaba sexualmente y también referencias de otros sobrevivientes que escuchaban permanentemente dentro de la cueva gritos de mujeres que estaban siendo violadas.
De hecho, por eso entonces algunas audiencias no fueron públicas, sino por el tenor de los relatos tuvieron que cerrarse las puertas eventualmente del tribunal.
Por una cuestión de privacidad, sí, justamente.
Bien, la próxima audiencia es
este miércoles, jueves y viernes de 9 de la mañana en adelante, y no son privadas, son abiertas a la comunidad, basta ir con el DNI, acreditarse y poder ingresar a las audiencias.
Chicas, muchas gracias. Volvemos a recomendar el blog subzona15.blogspot.com para que sigan de cerca todo lo que tiene que ver con el juicio a Gregorio Molina. Nos vamos y ya regresamos con más Crítica Penal.
Somos las brujas condenadas a la hoguera.
Los herejes sentenciados al destierro.
Las prostitutas lapidadas por su mala vida.
Los mestizos colonizados.
Los negros discriminados.
Los inmigrantes indocumentados.
Los extraños vigilados.
Los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal. Las ventanas rotas de la intolerancia.
Sentí que la voz no está sola.
¿Sentís?
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 ¿Que hay otras voces?
Que tenemos otras cosas para decir.
Voces. Voces. Voces.
Que nacen sin métodos ni retórica.
Que descubren que hay otras voces.
Otros sonidos.
Otros silencios.
De la azotea.
88.7.
otra comunicación.
Grupo Estar. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto.
Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17.
9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar.
Teléfono 154-46-46-48.
López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario, Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
En Crítica Penal, volvemos a darle la bienvenida a Josiana García, que nos va a acompañar porque llega el momento de la entrevista central de Crítica Penal. Hoy el tema es la violencia contra las mujeres y para eso está en piso la docente de la materia de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, abogada y presidente del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, Alba Salinas. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, en principio, y para meternos en tema, ¿a qué denominar o a qué entender violencia contra la mujer?
Bueno, la violencia contra la mujer, que también se le dice violencia de género, es una violencia estructural que tiene que ver con una cultura patriarcal y es un modo de perpetuar la situación de subordinación y de desigualdad que ha tenido la mujer a lo largo de la historia. En realidad, la forma de perpetuar esa desigualdad y esa subordinación de la mujer en relación al hombre no solo se ejerce a través de la violencia, sino también a través de la discriminación, que en realidad son dos conceptos que van de la mano. Podemos decir que son las dos caras de una misma moneda. Cualquier situación de discriminación es una forma de violencia y la violencia es una forma de impedir que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos en un plano de igualdad con los hombres.
Claro, sí, esta pregunta porque muchas veces la palabra violencia se relaciona únicamente con el tema del golpe, y sin embargo hay otras maneras de generar violencia, no solamente en la mujer, sino en cualquier ser humano, violencia de tipo psicológica, incluso violencia a partir, qué sé yo, de lo económico, ¿no? Reduciendo sus salarios, sus sueldos.
Sí, en realidad la violencia es toda forma de abuso que impide que la persona pueda decidir libremente sobre su proyecto de vida, y efectivamente no es nada más que la violencia física. Quizás la violencia física es la más visible, la que conmueve, pero hay otras formas de violencia que incluso dejan secuelas que son bastante más graves que la violencia física, porque el golpe puede sanar si de ese golpe no se deriva la muerte, porque también la violencia física lo que tiene es que puede conllevar a la muerte de la mujer. Pero la violencia psicológica lo que hace es anularla como sujeta de derecho, desvalorizarla, y la recuperación de una mujer que ha estado durante años sufriendo violencia psicológica es bastante difícil y lleva mucho tiempo. También hay otras violencias, la violencia económica, la nueva ley de protección integral de las mujeres establece distintos tipos de violencia y distintas modalidades. Incluso habla de, hasta de la violencia obstétrica, que son las violencias que sufren las mujeres por parte de los médicos, en este caso los obstetras, al momento de un parto o en el momento de la consulta. Es muy amplio la nueva ley, porque habla de distintas modalidades de violencia, en donde realmente se puede ver las distintas formas que se dan de violencia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la familia, sino en el ámbito en donde las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales, en el trabajo, en la política, en la familia, en cualquier institución.
En ese sentido, Alba, ¿cuáles son los espacios o las instituciones de contención para estas situaciones de violencia, ¿no? De violencia familiar, de violencia doméstica?
Bueno, acá en Mar del Plata, está el CAM, que es el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, la institución a la que yo pertenezco, que en realidad es una organización no gubernamental. Pero si hablamos de espacios desde el Estado que deberían existir, hoy lo que tenemos en Mar del Plata es una subsecretaría de género en la municipalidad que está trabajando este tema con un equipo de psicólogas y abogados. Tenemos el refugio Goga Galé, que es un refugio que tiene pocos años de existencia, que ha sido un logro del movimiento de mujeres de Mar del Plata, que durante muchos años bregó por la existencia del refugio, y bueno, que finalmente, yo la verdad no recuerdo bien, pero creo que tiene 2 años, un poquito más. Y bueno, y después el ámbito del Poder Judicial, y donde se puede denunciar, y la Comisaría de la Mujer, ¿no? Esto es lo que hay.
Porque también cuando hablamos de la cuestión de la violencia, ¿no? Algo que está, como vimos, decía, atravesado por el sistema patriarcal, que tiene que ver con una cultura muy arraigada en la sociedad, hay veces que cuesta creer que desde esas instituciones únicamente se pueda resolver el tema de la violencia. ¿Cómo lo ves vos a eso?
El problema de la violencia contra la mujer desde las políticas públicas, en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, es que no existe un proyecto, un programa integral, articulado entre los distintos poderes del Estado que pueda abordar, la problemática en su conjunto. Son como 2 planos. Hay un plano que es un plano inmediato para las mujeres que hoy sufren violencia, que no pueden esperar a que la educación patriarcal se modifique para ellas poder vivir dignamente. En ese plano de urgencia, que es un plano de inmediatez, el Estado lo que tiene que brindar es fundamentalmente protección y medidas, políticas públicas que le permitan a esta mujer que hoy sufre violencia salir adelante de la situación. Pero hay un plano que es de un proyecto a largo plazo, que tiene que ver con diseñar políticas públicas que erradiquen los estereotipos que hacen que esta violencia siga existiendo. Y en este plano hablamos de un plano educativo, y en la cuestión de la educación, realmente la deuda es del Estado argentino es muy grande. Este tema en las escuelas no se trabaja, tímidamente se está empezando a trabajar en las universidades, y entonces estamos poniendo parches, pero no abordamos el problema desde la estructura.
Bien, hace más de un año se sancionó y promulgó la ley 26.485, uh-huh. Esta ley de la que vos hacías referencia recién, sin embargo su aplicación, para llevarla adelante, por el momento está frenada, es como una aplicación parcial. ¿Qué es lo que se está realizando por un lado? Porque en realidad todo esto que vos estás planteando de a los agentes judiciales y políticos llevarle capacitaciones para que puedan abordar la temática, así también en las unidades sanitarias, en las distintas escuelas, todo eso lo contempla la ley, sin embargo es poco lo que se está realizando. ¿Tiene esto que ver con la reglamentación parcial de la norma?
Tiene que ver con 2 cuestiones. La cuestión de la reglamentación, yo siempre digo que en estos temas que tienen que ver con los derechos humanos, las reglamentaciones no pueden impedir que las leyes se cumplan, pero fundamentalmente la cuestión tiene que ver con la falta de asignación presupuestaria. Esta ley no tuvo asignación presupuestaria, claro, desde el plano nacional, entonces no hay recursos para ponerla en práctica. Igualmente, nosotros consideramos que es una ley que es muy valiosa, y que más allá de las políticas públicas que se puedan diseñar desde el Poder Ejecutivo en sus distintos niveles, es una ley que debe ser aplicada por el Poder Judicial, aunque no tenga reglamentación, porque es una ley de orden público que define derechos y que establece criterios fundamentales para poder digamos prevenir y sancionar la violencia de género. Entonces, su aplicación no tiene que ver con la falta de reglamentación. Y lo más grave que hoy tenemos y es lo que tenemos que exigir es una asignación presupuestaria, porque la capacitación requiere de dinero, los planes y las políticas sociales para mujeres en situación de violencia requiere de dinero, y si el dinero no está, queda en letra muerta.
Bien, hay cierto nivel de parálisis, digo, desde el gobierno y desde la justicia para implementar esto. Quiero decir, hay una ley que realmente, si uno tiene oportunidad de leerla, es modelo en muchos aspectos, ¿no? Contempla muchísimas cosas. Anoche justamente la estaba leyendo y me llamaba la atención eso, el rol activo que debería de tener el Estado para la confección de políticas públicas, pero más allá de escribir lindas letras y lindas palabras, sino aparte detalla cuestiones de acción muy concreta.
Sí, bueno, es una ley que todavía incluso no, digamos, yo desde mi espacio personal de trabajo profesional la invoco en cada escrito que presento en una denuncia de violencia. Lo cierto es que nosotros también acá en la provincia tenemos la ley 12.569, que es la que se está aplicando para las denuncias de violencia en el marco de esa ley que hacen las mujeres.
Aprovechando tu presencia acá y que además sos abogada y una mujer interiorizada en estos temas, preguntarte sobre el término femicidio. Por ahí que a la audiencia, digamos, puedas acercarle qué significa, y además políticamente, ¿no? Qué significa que empecemos a hablar de femicidios y no hablemos más de crímenes pasionales.
Habitualmente los medios de comunicación, cuando abordan la muerte de una mujer a manos de su pareja o su expareja o su marido, hablan de crímenes pasionales. En realidad el concepto a utilizar sería el de femicidio, que es un concepto que tiene que ver con las reiteradas muertes de mujeres por su condición de mujeres, y no este concepto de drama pasional o de crimen pasional, que hasta tiene, si se quiere, una connotación romántica y deja en el lector o en el oyente hasta, digamos, pensando, ay, murió por amor y la mató por amor y no se pudo. Y es realmente es, digamos, después de tantos años y con toda la normativa que tiene nuestro país, la responsabilidad de los comunicadores de hablar de dramas pasionales realmente no debería ser así ya, porque además los comunicadores enseñan a través de lo que dicen y aquel que escucha sigue escuchando lo mismo. Entonces hay una responsabilidad social sobre lo que dicen los comunicadores. Y realmente hablar de femicidio es poner en un concepto que tiene que ver con la cantidad de mujeres que mueren en nuestro país como consecuencia de situaciones de violencia conyugal o de violencia con sus parejas, que han sido reiteradas en el tiempo y que han terminado con la muerte de esa mujer. Y esto es lo que hay que explicar. Por eso, bueno, me parece que es la palabra que hay que utilizar de ahora en más y tratar de comunicar esto, ¿no? Que una mujer que muere no es una, son una por día, una cada tres días, y que generalmente, si investigamos en la vida de esa mujer, ha sido víctima de una situación de violencia reiterada en el tiempo.
Alba, te quedas un blog más, un ratito más para seguir abordando este tema. Te invitamos a vos y a los que están del otro lado a escuchar a Lila Downs desde el disco Una Sangre con Dignificada.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, def- defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Poder,
derechos,
violencia,
garantía,
cárcel,
libertad,
policía,
fuerza,
abusos,
límites,
control,
autonomía,
acusación,
defensa,
desviados,
silenciados,
inseguridad,
inequidad,
justicia,
impunidad,
inocentes,
culpables,
crítica penal, porque las cualidades están.
¿Cómo se construye otra comunicación?
Con otras voces.
Hola.
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 Que suenan distintas.
Que suenan,
que suenan más cerca.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Adhieren y apoyan a Crítica Penal.
Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB.
Bueno, el combate es a 12 rounds. ¿Usted cuánto pesa, troncoso?
119 kilos, señor árbitro.
¿Y usted, Bertolini?
53 kilos, señor árbitro.
Ay, Bertolini, tiene que tomar más la sopa. Mire si su rival le llega a dar un castañazo así.
Ay, ah. No, señor árbitro, mire si le voy a dar un castañazo así. Sería como pegarle debajo del cinturón así.
¿Así, troncoso? Ni se le ocurra, ¿eh? Tampoco vaya a meterle un dedo en el ojo así.
La justicia cómplice del poder nos quiere joder. Los grupos hegemónicos y algunos jueces parciales frenan la nueva ley de medios en tribunales.
Basta de chicanas.
Basta de chicanas.
Un mensaje de AMARC Argentina y esta emisora.
Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
De la Azotea, 88.7.
Otra comunicación.
Las compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan.